Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. Es miércoles, es 21 de septiembre, San Mateo. Ha vuelto el Hércules a los entrenamientos, lo ha hecho sin la banda izquierda titular, la banda izquierda que arrancó la temporada en Mallorca. Lesionados, como sabéis, Nico Espinosa y Felipe Chacartegui. Fuera van a estar todavía varias semanas por sendos problemas musculares. Los recambios de momento son de garantías. Han entrado con muy buen pie al equipo Víctor Eimil y Alvarito. Así que de momento están demostrando que el nivel no solo no ha bajado, sino que incluso ha mejorado lo que había. Ahora tendrán que hacerlo este fin de semana ante el Español B. Estamos en semana de previa de partido ante el filial españolista. Es la primera oportunidad de la temporada para el Hércules para alcanzar el liderato del campeonato, con permiso, eso sí, del Teruel y del Badalona Futur. Dos jornadas claves para que el Hércules consiga ponerse primero cuanto antes y gane en confianza no solo el equipo, sino también el entorno. La cita, como digo, es a las 8 el sábado. Habrá tiempo de juego, como siempre, en COPE Alicante desde las 8 menos 20 con el habitual equipo de comentaristas. Además, el día nos ha dejado el primer campo de entrenamiento del Intercity. Se va a hacer en las instalaciones del Bonalba Golf Resort, un presupuesto que ronda los 150.000 euros. Y ese nuevo campo para el equipo de Gustavo Siviero se va a estrenar, está previsto estrenarlo en el mes de enero. Así que en 3-4 meses habrá campo, está todo bastante avanzado y parece que los tiempos se van a poder cumplir sin problema. Luego hablamos de ese proyecto. Va a estar con nosotros en Deportes COPE hoy Juanfran Torres, el vicepresidente deportivo del Intercity. Y en baloncesto, la noticia del día es la retirada de Pedro Jompar. Lo ha anunciado este mediodía después de 22 años en activo. Leyenda del baloncesto español y sobre todo del baloncesto alicantino. Luego analizamos esa despedida y ese vídeo que ha colgado en sus redes sociales. Y enseguida voy a saludar a Manuel Lillo, escritor, periodista alicantino, que nos va a presentar su libro Hércules, fútbol y política, els vincles del club amb les élites alacantines, amb les institucions alicantines. Así que interesante charla con un herculano de pro y colega de profesión. Todo con Quique Sánchez en la coordinación técnica, con Carlos Cuenca en la producción. Un saludo de Juan Francisco Millán. Arrancamos, bienvenidos. Bueno, el Hércules juega sábado. Ayer abríamos una encuesta, debatíamos a propósito de ese tema de conversación, ¿no? Que siempre se toca todos los años. ¿Cuándo prefiere el herculano que juegue su equipo los partidos de local? Sábado, domingo. Hubo una etapa hasta de pitarse elegir partidos los domingos por la mañana, muy criticado el ex presidente del Hércules. Y bueno, ahora el Hércules ha elegido jugar sábados por la tarde, a las 8, los dos primeros fines de semana en casa. Ayer os preguntábamos qué preferíais, sábado o domingo. Tenemos resultados finales de la encuesta. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas. Suele ganar domingo cada vez que hacemos esta encuesta y otra vez ganó domingo con un 64% de los que votaron, casi 400 votos. Gracias a todos en Twitter, en arroba COPE Alicante. 64% dijeron domingo, el otro 36% prefiere que el Hércules juegue sus partidos el sábado. Y bueno, muchos comentarios fueron llegando durante toda la tarde. Había quien también decía que prefería el sábado, que el domingo era el día para la familia. Mucha gente diciendo que el sábado es medio laborable y que hay mucha gente que curra ese día y que por tanto el domingo es el día elegido. Pero bueno, la mayoría, como siempre, prefiere domingo. Hay que decir que lo normal es que el Hércules, cuando cambie el horario de invierno y todo esto, pase los partidos los domingos a la tarde.
Pues de cada 10 herculanos, 6.5 dicen que domingo, 3.5 le gusta cómo está o cómo ha empezado el Hércules la temporada. Los sábados por la tarde, en principio lo que ha dicho Carlos, lo más importante. Se va a mantener así alguna semana más seguramente hasta que haya cambio de horario y ya en el horario de invierno se irá a domingo, aunque es, no obstante, mañana a ver Ángel Rodríguez que nos cuenta al respecto. 11:30, rueda de prensa del técnico blanquiazul en la previa del partido ante el Español. La escucharemos aquí a las 3:25. Hemos contado que el equipo ha vuelto al trabajo, lo ha hecho en las instalaciones de Fontcalent, sin esa banda izquierda que empezó la temporada con Chacartegui, Felipe y Nico Espinosa, pero los que han entrado, Carlos, han entrado con buen pie. La verdad que ha entrado Emil, que es un avión, la verdad que es un chico con un, bueno, un despliegue físico importante, pese a que es diestro, no le ha importado cambiar de banda. Y Alvarito, bueno, era un secreto a voces que iba a ser un jugador importante y que se habían fijado en él, pese a estar en el marchamalo muchísimos equipos, decidió estar en el Hércules y ya está empezando a dejar detalles de mucha calidad. No debe preocuparnos en exceso las ausencias porque de momento Peña ha conseguido conformar una plantilla bastante equilibrada pese al desajuste defensivo de las primeras jornadas.
Sí, y Alvarito, si no había entrado antes, seguramente en el 11 es porque no había completado bien la pretemporada, porque tuvo una lesión muscular y todo eso, así que yo creo que por ahí no hay dudas. Vamos a ver si el buen segundo tiempo de Villacañas le puede hacer tener alguna opción de titular por Cristian Cedrés, por ejemplo, y en banda izquierda, bueno, está la opción de Víctor Bravo, pero con el buen partido que hizo Emil, yo creo que continuará.
Marcos Bravo,
yo creo que continuará Emil en el lateral izquierdo.
Y dijo en rueda de prensa Marcos Bravo que él se veía más hacia arriba que hacia atrás. Pues bueno, yo creo que teniendo en cuenta que Ángel Rodríguez sobre todo conoce a Víctor Emil, y el otro cuando llegó en la presentación dijo que mejor en tareas ofensivas que en defensivas.
De hecho se le vio.
Lo tiene claro.
En el segundo tiempo se le vio jugar ahí de interior y tirar diagonales más en ataque que en defensa.
Tendrá minutos, Marcos Bravo, seguramente, porque el otro día cuando Alvarito se va del campo entra este futbolista en banda izquierda ya en posiciones de ataque. Bueno, el partido es el sábado a las 8 de la tarde ante el Español B, uno de los gallitos en teoría de la categoría. El Hércules va a buscar la primera victoria de la temporada de local, segunda consecutiva, y la opción de ser líder. Sería líder el sábado por la noche a la espera de lo que pase el domingo en los partidos que van a afrontar el Teruel y el Badalona Futuro. Bueno, Carlos, tenemos invitado hoy en los estudios, preciosos estudios de la cadena COPE aquí en Alicante, Manuel Lillo. ¿Qué nos cuentas de él y qué viene a presentarnos, Carlos?
Es amigo mío, pero me
he preparado
una descripción de Manuel Lillo Iusechi, que es periodista y doctor en historia, ex director de la revista El Temps y escritor, es alicantino y muy herculano, de la Peña Negrelloma. Y bueno, te decía que es amigo mío desde que en primero de carrera me abordó un día en la UMH y me dijo que uno de sus planes favoritos era ver los sábados por la tarde los partidos de segunda B de la desaparecida Apundos. Había quien prefería estar por ahí. Bueno, pues Manuel y yo prefería ver, creo que me dijo un...
El de los sábados a las 4,
ese,
¿no?
Un Eldense Levante B, fíjate, lo que las palabras textuales, lo que me dijo. Bueno, y es el autor del libro Hércules, fútbol y política, Els vincles del club amb les élits alacantines, de la editorial Llibres de Frontera.
Manuel Lillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a COPE, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué vamos a encontrar en este libro? Manuel, ahora vamos a hablar más en profundidad, pero ¿qué vamos a poder encontrar todos? Nosotros lo tenemos aquí, yo estoy deseando llegar a casa y empezar a leerlo. ¿Y qué van a encontrar los oyentes de COPE que lo compren?
Bueno, realmente lo que van a encontrar seguramente sea algo diferente de lo que se ha publicado hasta ahora. No porque lo haya hecho yo, sino porque al final, cuando el año pasado estábamos ya encarando el centenario, a ver qué se hacía, qué no se hacía, yo pensaba, todas las publicaciones del Hércules coinciden normalmente con efemérides y sobre todo con ascensos, que hemos tenido pocos, ¿no? Y normalmente son libros que recuerdan los momentos buenos del club. Y bueno, pues al final vamos a hacer una cosa distinta. Y como últimamente se sabe que se habla mucho de los vínculos del Hércules con administraciones, instituciones, empresarios, etcétera, dije, ostras, es que esto no es solo de la época actual, sino que es de toda la vida. Entonces tiré del hilo y bueno, pues 100 años de historia del Hércules y los 15 años previos de historia del fútbol en Alicante están explicados desde esta perspectiva.
O sea que también vamos a conocer detalles del Club Natación en su día, que es el previo al Hércules, ¿no?
E incluso los equipos que fueron coetáneos a la natación, que no tuvieron casi trascendencia porque fueron efímeros. Hay una época que se funda el fútbol, surgen muchos clubes y digamos que tienen una vida muy corta, pero hay otros clubes que también existieron y que también los fundaron, digamos, gente que tenía aspiraciones poderosas, empresariales, políticas, etcétera, y que su manera de proyectarse era el fútbol, que, digamos, cogió arraigo muy rápidamente.
Me encanta aprender de historia y con gente como Manuel, así que no os vayáis porque enseguida hablamos con él de lo que vamos a poder leer en este libro Hércules Fútbol y Política. El Intercity está de enhorabuena, ojo a la noticia hoy, que creo que es muy importante para el crecimiento del club. Carlos, primer campo de entrenamiento, lo hemos visitado esta mañana en las instalaciones del Bonalba Golf Resort. Bueno, noticia de alcance, ¿eh? Noticia importante, estará para enero, finales de diciembre, enero.
El primer campo propio de entrenamiento del club de fútbol Intercity, terreno de juego de césped natural, tú lo has dicho, en las instalaciones de Bonalba Golf, ha sido presentado esta mañana y va a ser construido en los próximos meses. Se espera que para Navidad, para comienzos de 2023, el equipo esté entrenando allí. Bueno, era una de las carencias del Intercity, el equipo que el año pasado lo hizo también. Bueno, si tiras un poco del hilo, unos días se iban a entrenar a Santa Pola, otros días a otro campo de Santa Pola. El municipal Antonio Solana, por ejemplo, este año no lo pueden pisar porque el césped estaba ahí regular, así que bueno, dando tumbos y van a dejar de darlos con su nuevo campo de entrenamiento que van a tener en Bonalba.
Ahora lo hablamos todo con Juanfran Torres, el vicepresidente deportivo del Intercity, que ha venido a Alicante desde Madrid para estar en ese acto que ha tenido lugar este mediodía en Bonalba. Buenas instalaciones en plena naturaleza. Va a tener, bueno, pues los vestuarios del campo de golf. Va a haber un campo inicialmente. Podría haber un segundo campo que explotaría Intercity y el propio Bonalba Golf Resort para hacer stages de preparación de equipos de otras partes más frías de Europa. El hotel está justo al lado, o sea que las sensaciones de que el campo está estratégico, en una zona muy cómoda y con todo tipo de detalle para que un equipo profesional pueda desarrollar toda su actividad. Faltaría la opción de tener un gimnasio cerca de ese terreno de juego para complementar tareas tanto en el verde como también trabajo físico. Otra de las noticias del día es este chico que vais a escuchar, es un vídeo, sonido de un vídeo que ha subido hoy Pedro Llompar a las redes sociales anunciando su retirada. Se retira después de 22 años en el baloncesto profesional, leyenda del básquet español y sobre todo del básquet alicantino. Llompar.
Hoy miro hacia atrás y no puedo hacer otra cosa que sonreír, orgulloso de lo vivido. Gracias por tanto baloncesto, ha sido un auténtico placer.
Luego nos detendremos en este, bueno, lo que ha comentado Llompar, que ha tenido palabras de agradecimiento para la familia, para, bueno, para los clubes en los que ha estado y bueno, la pena que a mí me da es que este vídeo lo haya tenido que hacer Llompar de manera individual y este vídeo no lo hayamos visto cuando el Lucentum anunció la salida de Llompar. Esto se tendría que haber hecho desde el propio Lucentum de una manera conjunta, porque a las leyendas siempre hay que despedirlas con alfombra roja, confeti y agradecidos a todo lo que han hecho y no como salió Llompar. Lo hemos comentado ya, no es plan de repetirlo, pero insisto, es una pena que el vídeo lo haya tenido que hacer él y no lo hiciera el Lucentum en el día de la rescisión del último año de contrato. Tenemos día de la bici, si el tiempo lo permite, Carlos, el domingo en Alicante, 10 kilómetros de recorrido, como siempre, con Cadena 100 y con el patrocinador, con Vitas.
Y ya son 9 ediciones del Día de la Bici de Cadena 100 este domingo con las inscripciones abiertas a partir de las 9 de la mañana en el recinto del Mercadillo de Teulada. Cuesta 1 euro, ese euro es benéfico
y es un día para vivir en familia. Un circuito urbano, no es una carrera, pueden participar todos, todas las edades, incluso los más pequeños van a tener un pequeño circuito en el recinto, y todos los niños de 8 años en adelante y adultos pues pueden hacer ese recorrido de 10 kilómetros por las calles de Alicante. Llano, no hay que estar preparado, simplemente coger la bici y disfrutar de este día de la bici.
No siempre se puede pasear por las principales calles de Alicante con la tranquilidad de decir, estamos aquí los ciclistas, no hay coches.
Estarán cortadas para la causa.
No hay coches. Pues el domingo la cita, ojalá se pueda hacer, porque la climatología
estamos
nos deja alguna duda.
De
alguna...
lo que pueda suceder, pero bueno, si vale. Hay que aplazarlo, pues se aplaza.
Lo contaremos aquí en la cadena COPE. Una pausa y hablamos del libro de Manuel Lillo, Hércules, fútbol y política.
Credimonte presenta el reloj que llegó justo a tiempo para pagar la revisión del coche.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre cómo ponerte en marcha a toda velocidad. Y si quieres, te lo contamos en persona en Avenida General Marva 9, Alicante. Credimonte, Fundación Bancaja.
Todo caro, todo está muy caro, no sé qué hacer con la vuelta al cole.
¡Todo no! Haz como yo, todo lo que necesitaba lo he encontrado en Bazar Dami Store en San Vicente. Calidad y buenos precios.
Bazar Dami Store, tu bazar de confianza. Calle Alicante 127, frente Universidad de Alicante.
¿Dolor de pies? ¿Tu niño necesita plantillas? ¿O quieres mejorar tu rendimiento deportivo? Llega a Alicante la nueva clínica Insole Direct, donde gracias al estudio de la pisada y a la última tecnología 3D, tendrás tus plantillas a medida por solo 99 euros. Ven a visitarnos en la avenida de la estación número 10, junto a Mercadona. Y recuerda, insoledirect.com.
Inmobiliaria Núcleo, muy cerca de ti, con oficinas en Benalúa, Florida, Babel, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, San Blas, Altozano, Los Ángeles, San Juan y Muchamel. Benefíciate de las ventajas de trabajar con el grupo líder en Alicante y vende tu casa en 45 días. Entra en inmobiliarianúcleo.com o visítanos en una de nuestras oficinas. Inmobiliaria Núcleo, la inmobiliaria que más vende en Alicante.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, estamos en directo en la cadena COPE. Manuel Lillo ha venido a la cadena COPE. Teníamos muchas ganas de conocer su trabajo, este libro que, bueno, viene para conmemorar el centenario del Hércules y habla de esa relación Hércules y política, y de esos inicios del Hércules. Cuando uno habla de Hércules y política, ¿piensa que siempre la política y el Hércules han estado unidos a lo largo de los 100 años de historia? Sí. ¿O ha habido fases en las que han estado distanciados?
Siempre, desde que el Hércules se convirtió en el club hegemónico de fútbol de la ciudad. Antes no. Antes era un equipo humilde, porque el Chepa era un señor humilde que tuvo el acierto de fundar un club, de federar un club, porque el año 22 es el de la federación del club, pero anteriormente ya existía el Hércules como equipo, ¿no? Y bueno, digamos que cuando el natación desaparece, que era el club hegemónico previo al Hércules, y unos dicen que se fusiona con el Hércules, otros dicen que desaparece y entonces el Hércules se queda con, bueno, pues con lo que sobró, sino con lo que se quedó sin equipo de allá, adopta los colores, etcétera. El caso es que el Hércules pasa a ser el equipo hegemónico de la ciudad, y es en aquel momento cuando la política se interesa por el Hércules, tal como años anteriores había interesado por otros clubes que podían estar llamados o no a eso, ¿no? A liderar el fútbol en la ciudad.
Entendemos que tiene una parte importante los últimos 23 años de Ortiz.
Sí, por supuesto. Bueno, el libro se divide cronológicamente en capítulos, y digamos que el de Ortiz es el último, pues porque es el más actual, ¿no? Va bien, el orden es ese. Pero evidentemente el capítulo de Ortiz no solo es largo, sino que sería mucho más largo, porque ese capítulo merece prácticamente una enciclopedia. Pero sí, es largo.
Aquí es literal, capítulo aparte, ¿no? Merece sí, un capítulo aparte.
Merece, no un capítulo aparte, o sea, merece
un libro entero, ¿no?
Merece mucho más, pero sí, evidentemente tiene protagonismo, claro.
¿La parte que más te ha costado de escribir? ¿Qué etapa ha sido la más costosa, Manuel?
Quizá la de la guerra.
La
de la guerra, sí, porque, por ejemplo, en la época previa a la guerra, los años de la República, digamos que son años en los que, al haber elecciones, las listas electorales están publicadas en los archivos o en varios sitios, en definitiva, y por tanto el acceso es relativamente sencillo, con excepciones, pero relativamente sencillo. Claro, en la guerra hay muchos nombres, está casi todo centralizado en Salamanca, en el archivo general que hay allí. Para pedir una cosa te hacen hacer mil trámites, y eso fue, a nivel investigador, fue más complicado. De hecho, se está haciendo también un libro del Hércules en la guerra, que no lo estoy haciendo yo, evidentemente, y ya pues profundizará mucho más en todo eso, pero ha sido la parte, digamos, más compleja.
Uh-huh. Carlos, aquí está Manuel. Tú lo conoces mucho mejor que yo, así que cualquier cuestión...
Bueno, de su curro de documentación no hay nada más que añadir.
¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto?
Un año, más o menos un año, un poco más de un año quizá, 14 meses, una cosa así.
Nos ha traído dos ejemplares, todavía no nos ha dado tiempo a leerlos. Cuéntanos una anécdota, algo fuerte, algo llamativo del libro.
Algo llamativo. Pues bueno, por ejemplo...
Que a lo mejor no conozcamos, ¿no? Que nos va...
Es curioso, uno de los primeros presidentes del Hércules, ya siendo el Hércules equipo hegemónico, se llama Eduardo Campos de España. Campos es descendiente de Campos Basayo, poeta y político de Alicante, y de España es ascendiente del señor Julio de España, de Mari Carmen de España, etcétera, ¿no? Quiero decir, son esas cosas que dices, ostras, se ha perpetuado, ¿no? Todo. Y bueno, pues un dato curioso me di cuenta y dije, uy. Y bueno, pues como esa, pues podría contar algunas más. En la guerra hay momentos más trágicos. El asesinato de Manolo Suárez de Begoña, que era la estrella del club, del Hércules, vaya, y el, bueno, pues digamos que se produjo en un contexto en que la prensa no informó como tocaba, porque era una situación de guerra. Evidentemente, pues en esos momentos, digamos, la prensa no es libre.
Imaginaros lo que sería ahora, ¿no? Y
claro,
una situación así.
Se para la liga y matan a la estrella del equipo, ¿no?
Sí, claro, eso fue en agosto, la guerra empieza en julio, en agosto lo matan, y el caso es que él es la prensa de la época, evidentemente, la prensa de Alicante republicana, porque Alicante aguanta como ciudad republicana hasta el final, y la prensa, digamos, no publica nada, o como sí que sugiere, pero no llega a decir nada explícito sobre el tema, ¿no? Mm. Y impacta, claro que impacta, porque al final habían matado, pues imaginaros, ¿no?, al señor que era el referente del club.
Te quiero preguntar por la etapa dorada, que es la que todos recordamos, y nos hubiera gustado vivir más en primera persona. Yo pillé ahí el final y era un recién nacido, pero... La etapa de Arsenio, de esa etapa de muchos años en primera, rozando participación en competición europea, ¿tuvo participación? O sea, ¿fue clave la política en la etapa de Rico Pérez o no tanto?
Quizá no tanto, fue en parte clave seguramente, pero llama la atención dos cosas. Una, hasta entonces el Hércules había estado presidido por empresarios, por gente vinculada al mundo de la política, pero también a empresas de la época, ¿no? Hablamos de fábricas, hablamos de lo que en aquel momento generaba más prosperidad. Ya con Rico Pérez hablamos de un cambio de la, digamos, del modelo económico de la ciudad, y pasa a ser el modelo turístico. Rico Pérez, aparte de constructor, aparte de ingeniero, también tenía hoteles, ¿no? O tuvo quizá más tarde, pero bueno, el caso es que estaba vinculado a ese nuevo motor y él hizo mucho dinero con aquello. Claro, en aquel momento, digamos que la política siempre participa en el sentido de que se quiere involucrar. Los éxitos del Hércules, los políticos los quieren hacer suyos, ¿no? Y en ese sentido sí que participa, pero no participa de una manera tan directa como sí que había participado anteriormente, en que casi todos los presidentes del Hércules habían sido alcaldes, concejales, etcétera. Sí que es verdad una cosa muy curiosa de la etapa de Rico Pérez, que prueba de eso que acabo de decir, de que los políticos querían apropiarse del éxito del club, es que a Rico Pérez el PSOE le ofrece el carnet del partido, cosa que finalmente no fue. Pero bueno, él en un principio estaba predispuesto, finalmente no pudo ser, pero el caso es ese, ¿no? O sea, los políticos siempre han querido aprovechar el éxito del club.
¿El político que más ha hecho por el Hércules? Podríamos, ¿lo has conseguido localizar o es complicado?
Cuando hablamos de más ha hecho, ¿queremos decir más ha intervenido?
Sí, que más ha intervenido y que más ha hecho crecer, ¿no? El Hércules, ha ayudado a crecer el Hércules, ¿no?
Es que yo creo que quien más ha ayudado a crecer el Hércules ha sido José Rico Pérez. Y José Rico Pérez no era político. Evidentemente tenía ideología, pero no era político. El caso es que un político que haya hecho cosas buenas por el Hércules, bueno, la etapa previa a Rico Pérez fue la etapa en la que, digamos, se hizo toda la compraventa del estadio anterior, en los cuales los políticos se involucraron para que el Hércules saliera ganando. ¿Eso está bien para el Hércules? Sí. ¿Eso hoy lo veríamos mal? Pues, también.
Está claro. ¿Dónde pueden comprar los oyentes de la cadena COPE este libro, Manuel?
Pues lo pueden comprar en la librería Pinchón, que está en la calle Segura 22, en la librería 80 Mundos, que está en la calle Marva 8. Uh-huh. Está también en Raíces, que está en Álvarez Sereis. Raíces es la librería anticuario por excelencia de Alicante. Y también está en Fahrenheit, que está en la calle Taquígrafo Martí, esquina con los libretes, con la plaza.
Gracias por traernos estos dos ejemplares. Vamos a devorarlos desde hoy, Carlos y yo. Y enhorabuena, ¿eh? No, gran trabajo.
Gracias a vosotros.
Te felicitaré cuando lo lea del todo, pero no. Ya entiendo que va a ser un libro exquisito, delicioso. Gracias.
Gracias a vosotros.
Una pausa enseguida, Juanfran Torres, en Deportes COPE, con el nuevo campo de entrenamiento del Intercity.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Juanfran Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De vuelta a Alicante, muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Contento, ¿no?, con el arranque de la temporada de Intercity, 9 de 12. ¿Lo hubieras firmado en verano con un equipo con muchos cambios?
Sí, ese era el objetivo un poco de la parcela deportiva y en este caso de mi figura como vicepresidente deportivo, el hacer una gran plantilla para el míster, para que le sacase el máximo rendimiento posible. Tenemos grandes jugadores, hay un gran equipo, hay una gran unión y una gran competitividad dentro del grupo y, bueno, se está reflejando en los partidos. Juegue quien juegue, da un nivel alto. También se está viendo de que no son partidos fáciles. Aquí todo el mundo compite, hay muy buenos equipos y, bueno, es un buen inicio, pero no podemos quedarnos ahí porque la liga es muy fuerte, los equipos son muy fuertes y en cualquier momento, como te descuides, aquí tienes un par de semanas regulares y puedes dejar de estar en la parte de arriba. Así que espero que no nos pase a nosotros y sigamos ahí regulares y podamos seguir estando ahí arriba.
Te hemos visto aquí en las instalaciones de Bonalbo hablar con el míster, con Siviero, ¿cómo está él? El Intercity es un equipo con mucha pegada, lo está demostrando ahora en las dos últimas jornadas, pero también que concede atrás. ¿Cómo lo ves a él de satisfecho con estas primeras cuatro semanas?
Él está contento. Lo que más exige a sus jugadores y lo que más exige él como entrenador es intentar encontrar ese equilibrio y que el equipo sea lo más fuerte ofensivamente y lo más fuerte defensivamente. No es fácil, cada partido es una historia, es un mundo y los rivales. Todo el mundo ya nos va conociendo, te analiza, ve qué cosas potenciales o qué situaciones potenciales buenas tienes, qué cosas no tan buenas tienes. Y es normal que es principio de temporada, también el equipo se va adaptando. Normalmente estos 11 jugadores que están jugando juntos, más los que están saliendo de por parte del banquillo, prácticamente nunca han jugado juntos. Es una mezcla ahí de jugadores nuevos con algunos de los que ya estaban. Todo eso necesita un tiempo, un acoplamiento, que desde fuera todos queremos exigirle que jueguen increíble y que jueguen como si llevaran toda la vida juntos, pero no es así. Llevan muy poco tiempo y es un proceso que poco a poco van teniendo y a mí me gusta, sobre todo porque yo no sé lo que se está viviendo dentro del vestuario, que hay una unión muy fuerte y eso para mí es lo más importante.
El otro día dos goles de Chemi, la semana anterior otros dos. Estamos ante mucha pegada, no sé si esperabais tener
tanto gol. Se deja alguno, que no hace falta que meta dos, por poder ir metiendo todas las semanas uno, que eso estaría muy bien. Chemi es un jugador muy importante para nosotros y está demostrando lo que nosotros ya habíamos visto en él. En su anterior año, en los años anteriores, el seguimiento que teníamos de él, hicimos una apuesta muy fuerte por su figura y lo está demostrando más que con goles, que los está haciendo con trabajo. Es el primero que llega a la ciudad deportiva, el último que se va. Del entrenamiento y eso habla muy bien de las ganas, de la ambición, del trabajo que yo creo que eso hace que transmita también a los otros compañeros a trabajar más y a involucrarse más y a ser cada vez más fuertes y bueno, al igual que Chemi, pues estamos muy contentos con todos, marquen o no marquen goles, porque todos según el míster y lo que vemos en el día a día en los entrenamientos, pues todo el mundo quiere ser titular, todo el mundo trabaja increíble y eso es muy bueno para el grupo.
Antes comentabas que te gusta que el equipo acumule puntos en una fase de formación, ¿no? De crecimiento, porque esos puntos, o sea, estar arriba cuando estás en una fase de adaptar todo, de buscar ese equilibrio que decía Siviero, bueno, pues esos puntos que te colocan arriba son oro ahora mismo, ¿no?
Sí, porque te dan confianza, te ves en la parte alta, aunque luego haya fases de los partidos o partidos que juegues un poquito mejor o peor, pero sacarlos adelante y tener puntos y estar verte en la parte alta de la clasificación, eso va a hacer que quieras seguir estando ahí, que esa ambición que tiene el equipo, que es grandísima por estar en los puestos de arriba, pues no sea un sueño, sino que es una realidad y que estamos en los puestos de arriba y que no querer bajarte de ahí. El objetivo tiene que ser el querer verte en todo momento en la parte de arriba para poder aspirar cuando llegue el final de temporada, pues todos esos puntos que al principio acumulaste en esa adaptación, pues los conseguiste. Es mejor que empezar mal, porque el año pasado me acuerdo que tuvimos una fase muy mala al principio y luego remontamos con muchos partidos invictos. Eso en primera red es muy
como
mucho.
24, 25.
Eso en primera red es mucho más difícil. En segunda red, pues oye, pues ya conseguirlo en segunda red es difícil, pues imagínate en primera red con los equipos que hay en primera red, porque el nivel ha subido de los equipos a los que te enfrentas. Entonces, no estar esperando o no esa racha de 20 y pico partidos, si puedes ya ir acumulando desde el principio muchos puntos, mucho mejor.
De rivales, y vamos terminando, no sé si en un mes da tiempo a decir, bueno, pues estos pueden estar arriba en la pelea, bueno, no sé cuáles son tus candidatos a ese grupo de 4 o 5.
Más que candidatos, ves a equipos fuertes. Yo cada vez, por ejemplo, al Castellón le veo muy sólido, al Barça le veo que tiene unos jugadores espectaculares. Sin ir más lejos, la Real Sociedad igual conseguimos ganar y parece una amplia y un amplio resultado, pero aún así ves que tiene jugadores muy buenos. El Murcia ya nos ha ganado este año. Es que hay tantos equipos. Osasuna, el Athletic Bilbao cuando nos enfrentemos será difícil. No sé, el Nasti, que por mucho que ganáramos, o el Numancia, va a ser complicado. Es que hay muchos equipos. Es que hacer un pronóstico ahora,
es difícil.
Es complicado, pero bueno, yo veo al equipo que está bien y el pronóstico que te puedo hacer de nosotros es que vamos a trabajar para intentar estar arriba.
El míster, no sé si está preocupado con el estado de Villafranqueza, del césped. Da la sensación de que el equipo
está
mejor fuera.
Sí,
¿no? Que en casa.
Sí, pero el primer partido estaba peor. Uh-huh. El otro día ya estaba un poquito mejor contra la Real Sociedad. Está claro que es que ha sido todo muy rápido. En un mes prácticamente se ha sembrado y el césped se ha cogido y ha cogido un poquito de consistencia, aún le queda. Pero está claro, tenemos un equipo muy bueno de jugadores que cuando hay un terreno de juego que está en condiciones perfectas o casi perfectas, el equipo juega bien y se beneficia porque hay muy buena calidad de los jugadores. Pero no es excusa, porque también estás jugando contra un rival y el rival también está jugando en ese mismo campo que tú estás jugando, que a lo mejor no están las mejores condiciones, pero bueno, son las que hay y nos tenemos que adaptar. Intercity se tiene que adaptar a todo en este fútbol, en esta vida, porque son 6 años de vida. Si lleváramos 100 años, pues está claro que tendríamos seguro unas instalaciones increíbles, un césped increíble, pero eso no ocurre a día de hoy. Entonces hay que adaptarse. Aquí hay que quejarse poco y adaptarse.
¿Qué significa tener un campo de entrenamiento para vosotros?
Pues crecer como club, que los jugadores, tanto los que están como los que pueden venir en el futuro, vean que hay una estabilidad en el club, que hay unas instalaciones, y aquí en Bonalba, pues la verdad que van a ser unas instalaciones muy buenas para el club, muy buenas para los jugadores, para el cuerpo técnico. Y eso era uno de los objetivos que yo me había marcado, de los muchos que tengo como vicepresidente, de encontrar muchas situaciones para que el club crezca y a la vez pues la imagen del club pues vaya acorde al crecimiento que está teniendo el equipo. Así que bueno, instalaciones de alto rendimiento para el equipo y ahora pues que empiece la construcción y los detalles para que ellos estén lo más a gusto posible.
Juanfran Torres, gracias por estar en la cadena COPE.
Gracias a vosotros. A vosotros.
Entrevista que hemos grabado evidentemente con Juanfran Torres en el acto que ha tenido lugar en el Bonalba Golf Resort, donde va a ir ese campo de entrenamiento del Intercity. Carlos, la despedida de John Parr la pueden ver los oyentes en el Twitter personal de John Parr. Hay un vídeo muy emotivo, muy, muy chulo.
Sí.
Y felicitaciones de mucha gente por esa larga carrera de sus clubes.
Valencia Basket, Palma, Casa de Monzaragoza, Illes de Basket, la que no ves de Lucentum.
No está el Lucentum.
De momento.
Que de momento no, eso no ha terminado bien. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.